Las 4 de la mañana, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Muy buenos días. Donald Trump quiere una transición para Irán como la que estamos viendo en Venezuela. Dice el presidente estadounidense ahora mismo en una entrevista al New York Times que la vía venezolana, es decir, descabezar al régimen y elegir a un líder, digamos, manejable, es el escenario perfecto, perfecto para Irán. Además señala en esa entrevista que ya tiene tres opciones muy buenas, pero que de momento se guarda los nombres. Lo están haciendo tan bien, dice Trump, en Oriente Medio, que van adelantados respecto al calendario previsto. 4 semanas, dice el mandatario, que durará esta ofensiva que estamos viendo sobre Irán. Y la oleada de ataques iraníes en el Golfo Pérsico a las bases estadounidenses han acabado con la vida de 3 personas. 3 estadounidenses en la base de Kuwait, aunque podrían ser más, según Donald Trump.
3 miembros del Servicio Militar de Estados Unidos han muerto en acción. Como nación valoramos que estos auténticos patriotas han realizado el sacrificio definitivo mientras continuamos la misión para la que ellos han dado sus vidas.
También ha anunciado que todo el mando militar de Irán ha desaparecido. Lo ha hecho a través de otro vídeo publicado desde Mar-a-Lago en su red social, en el que también añade que la ofensiva sigue adelante.
Toda la cúpula de mando se ha ido. Las operaciones siguen adelante y continuarán hasta que hayamos alcanzado todos nuestros objetivos.
Bueno, también ha instado a la Guardia Revolucionaria iraní a rendirse o a afrontar una muerte segura. Declaraciones que llegan después de que él mismo asegurase que ha recibido y aceptado la propuesta de negociar por parte de los dirigentes iraníes que se han hecho cargo del país tras la muerte del líder supremo Ali Khamenei. Sobre el terreno, la última hora, esta misma madrugada, es que Israel está atacando con dureza el Líbano, misiles en los suburbios de Beirut como respuesta a la última ofensiva de Hezbollah, organización satélite, ya sabes, de Irán. También se intensifican los ataques contra la misma Irán por tierra y por mar. El ejército israelí lanza una nueva oleada de ataques contra Teherán, que también, por su parte, ha atacado Tel Aviv y Jerusalén. Por su parte, los ayatolás han jurado vengar la muerte del líder supremo, Ali Khamenei, y no solo apuntan sus misiles a territorio israelí o a bases estadounidenses, también a los complejos militares de países europeos, como la base británica de Akrotiri, en la isla de Chipre. Esta es una guerra que tiene claramente 2 bandos, por un lado Irán y sus grupos satélites, como te cuento, como Hezbollah, y por otro Israel y Estados Unidos, a los que se les pueden unir pronto Francia, Alemania y el Reino Unido, que están dispuestos a atacar a Irán en defensa de sus intereses, más si cabe, tras estos ataques a bases francesas y británicas. Corresponsal en Francia, Asunción Serena.
Los dirigentes de Francia, Alemania y Reino Unido están dispuestos a participar en acciones defensivas proporcionadas para destruir las capacidades militares de Irán, según un comunicado emitido anoche por el Palacio del Elíseo, después de constatar los ataques con misiles indiscriminados y desproporcionados lanzados por Irán contra países de la región, en represalia a los llevados a cabo por Estados Unidos e Israel. Emmanuel Macron, que presidió ayer un nuevo Consejo de Defensa, anunció que Francia va a elevar su postura en el Golfo. Tenemos en los Emiratos Árabes una base que ha sido alcanzada. Los daños son solo materiales y limitados, no hay heridos. Pero todo esto nos lleva también, en este caso, a reforzar nuestra postura y nuestro apoyo defensivo. Por otro lado, el ministro del Interior, Logan Núñez, ha pedido a los prefectos que refuercen la seguridad en torno a los lugares de culto judíos, ya que estamos en vísperas de la fiesta religiosa del Purim, en un contexto marcado por los bombardeos americanos e israelíes sobre Irán.
Gracias, Asunción. Esa es la posición que están tomando 3 importantes países de Europa, 2 de la Unión Europea, como es Alemania y Francia, mientras en España, tanto el presidente del gobierno como su gabinete han aprovechado la cena inaugural del Mobile World Congress para marcar distancia respecto a Estados Unidos e Israel, pero igualmente condenan el régimen teocrático iraní. Bueno, este es un conflicto que se ha cobrado la vida ya de 200 iraníes, incluido el líder supremo y la cúpula del gobierno. En Israel también han muerto al menos 9 personas. Y es una guerra que ya tiene sus consecuencias económicas. Sabes que por el estrecho de Hormuz pasa el 20%, una quinta parte del petróleo del mundo, e Irán ha decidido cerrar ese paso atacando buques mercantes. Así que de momento, en este mercado que se ha abierto el domingo, el del petróleo, ya hay precios que superan el 10% al alza. Así que tenemos el barril de Brent subiendo como la espuma. Ahora sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
buenas noches, ponedores. Gracias por escuchar la radio. Gracias por estar en la cadena COPE. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Tú por escucharme, simplemente por escucharme, ya te conviertes en un ponedor de calles. Cada uno lo hace como puede, con el esfuerzo de intentar dormir y no conseguirlo, pero estar con la oreja bien puesta escuchando la radio. Gracias por estar escuchando este medio y un abrazo a la gente que está pasando por un mal momento. Un abrazo a los ponedores que están malitos, que hay gente que está enferma escuchando este programa de radio y les mando un abrazo bien fuerte. Mira, aquí no hablamos de política. Me gusta quedarme con historias humanas, historias de superación, historias que nos demuestran que a pesar de todo la vida hay que vivirla, hay que lucharla, hay que esforzarse y la vida es una auténtica aventura. Y hoy lo celebramos porque ha llegado hasta mí esta historia y la quiero compartir con toda la audiencia porque es verdad que desde hace años y gracias a los últimos avances médicos y también los tecnológicos, pues la palabra imposible pues como que ha dejado de escucharse en los quirófanos. Digo todo esto porque hay un ejemplo, es la última hazaña que se ha realizado por un equipo del Hospital Universitario Valdebrón que han extirpado un tumor hepático que hasta ahora pues se consideraba inoperable. Bueno, pues no solo por su tamaño, sino es que además la masa afectaba a estructuras vasculares, fundamentalmente del hígado, lo que convertía pues esta cirugía en una intervención de riesgo extremo y técnicamente inviable. Bueno, pues en esta ocasión el grupo de médicos aplicó una estrategia quirúrgica muy buena que ha sido la que ha permitido intervenir donde antes no había espacio. Detrás de esta intervención siempre hay personas y en esta ocasión está el doctor Gonzalo Sapisochín, que es especialista a lo largo de su trayectoria, que se ha enfrentado además a tumores que otros centros directamente descartaban para la operación. Y es verdad que cada caso, pues como que suponía partir de cero, ¿no? Tenían que revisar las pruebas, tenían que estudiar detalladamente el historial, tenían que valorar las posibilidades y, claro, finalmente había que tomar una decisión. Que la mayoría de los casos, por cierto, era pasar por la mesa de operaciones.
Pienso que hay que mirarlo bien. Es decir, cuando alguien me dice que es inoperable, yo me lo pregunto y digo, bueno, ¿es realmente inoperable o no? ¿Y qué opciones hay? Quizás sí que lo veo como un desafío y lo veo como algo que hay que darle una vuelta y hay que volver a pensar si realmente es irresecable o no, que la mayoría de las veces lo va a ser, pero hay muchas que no.
Es que aceptar este último caso es verdad que no ha sido un simple impulso. Ha implicado muchas horas de estudio de imágenes, valorando alternativas y riesgos. Y claro, la posibilidad de que saliera mal era una realidad y aún así el equipo decidió intentarlo.
A mí lo que me hizo pensar que valía la pena intentarlo era, uno, que la paciente tenía muy buen estado general y luego que la paciente había respondido muy bien a un tratamiento neoadyuvante, ¿no? Esto es clave, es decir, este tumor tenía una buena biología tumoral, o sea, esto no es para todo el mundo. Y eso es realmente, entre la edad de la paciente, el buen estado general y la respuesta al tratamiento, lo que nos hizo pensar que podíamos tirar para adelante.
Antes de entrar en quirófano, hay un instante que no recogen los protocolos, cuando el cirujano y su equipo, en silencio, son conscientes de lo que están a punto de hacer, es el hígado. El hígado es un órgano muy delicado y también es muy sensible ante cualquier error.
En todas las cirugías uno lleva operando muchos años, pero esto pasa siempre. Es decir, aquí somos todos muy humildes y siempre eso hay que hacerlo para tener conciencia de lo que uno está haciendo. Luego, una vez que empieza el partido, empieza la cirugía, uno se concentra y, bueno, pues está haciendo su trabajo, ¿no? Pero es verdad que lo que dices es muy cierto. Con muchísima humildad, pensando que aquí pueden ir las cosas muy mal y que hay que estar muy, muy concentrado.
Claro, la operación fue larga y además exigente, porque trabajar sobre circuitos vasculares implica una precisión absoluta. Aquí no hay espacio para la improvisación. Incluso en los entornos aparentemente más controlados, pues la tensión es inevitable. La cirugía no es solo técnica, también es resistencia emocional, algo que el doctor Sapisochín pues maneja a la perfección después de tantas horas de quirófano.
Es decir, ese nervio anticipatorio siempre lo tenemos, siempre, y siempre hay ese momento de pausa que le comentaba. Pero es verdad que, evidentemente, en una cirugía de este tipo siempre pasan cosas, en una cirugía tan compleja. Pero bueno, estamos tan preparados y tan entrenados para manejar esos problemas que quizás la tensión es diferente. Existe, pero le diría que es diferente.
Hombre, después hay que analizar el resultado. Esto es importante porque el momento en que el equipo comprueba que el tumor ha sido extirpado y que el paciente responde de manera positiva, pues oye, las cosas van bien, ¿no? En ese instante, la respiración de todos los que están en el quirófano alcanza otro ritmo. El equipo sabe que ha superado el reto.
Uno tiene mucha adrenalina en el cuerpo cuando está haciendo estas cirugías, como usted dice, para tener una concentración máxima. Es casi, a veces uno lo piensa que es como un pianista, ¿no? Que está en un flow y una vez que acaba, dice, uff, estoy agotado, ¿no? Y no ha notado cansancio durante la cirugía, pero sí después. Y evidentemente mucha satisfacción, ¿no? Porque esto, como se puede imaginar, esto es una cirugía que preparamos durante semanas. Y pensar que todo había salido un poco como lo habíamos planeado, totalmente como lo habíamos planeado, hombre, da mucha satisfacción.
Desde luego, la innovación médica se mide en publicaciones científicas, avances tecnológicos, pero detrás de cada progreso hay un equipo que asume decisiones bastante complejas. Y es una tensión que en muchas ocasiones se llevan a casa.
Evidentemente, cuando las cosas no van como uno quiere, entonces sí que le da vueltas, digamos, a los problemas y cómo se podían haber evitado, ¿no? Pero cuando las cosas van muy bien, uno está tan cansado que al menos yo, con mucha satisfacción y en agotamiento de haber terminado una cirugía de este tipo, realmente soy capaz de desconectar mentalmente del cirujano.
El doctor Gonzalo Sapisochín y su equipo en el Valdebrón acaban de realizar una operación de alto riesgo, que es extirpar un tumor hepático que parecía inoperable. Y este tipo de cirugías, pues lo que hacen es abrir una posibilidad a pacientes que hasta ahora pues no tenían opción quirúrgica. Es un caso más en el que la frontera médica ha sido superada. Con lo cual, doctor, gracias.
Bueno, quiero que vengan aquí ahora mismo todos los amigos nuestros. Por favor, todos nuestros colegas, el Kiko, el Pablo, el Teo, el Canillo, todos, maestro. Santa Cruz, me crucé con un morón que me dio ururú. Y al cruzar la primera esquina y a mano derecha, pedí cuenta de que al morón se le cayó una pena de así. La niñe y cogí un morillón.
Bueno, pues esta noche aquí en Poniendo las Calles en la cadena COPE vamos a viajar al sur, vamos a viajar al campo, al humor inteligente y también a una manera muy libre de entender la música y la vida. Nuestro invitado es Pepe Vejines, viene aquí a poner las calles. Pepe Vejines es el alma, es la voz de No me pises que llevo chanclas. Ya sabes que es una banda imprescindible del pop español desde finales de los años 80. Fueron los creadores del agropop con más de 35 años de carretera y también 13 discos, 14 ya. Vuelven con Wow, canciones nuevas, humor, crítica, mucha libertad creativa y sobre todo con la magia de unos directos espectaculares. Fíjate, hay hasta una sevillana heavy rescatada del año 93. Pues Pepe Vejines está esta noche aquí con nosotros para mirar atrás y entender de dónde vienen. Oye, y confirmar por qué tantos años después siguen disfrutando y haciendo disfrutar como el primer día. Tanto que la portada del disco es ni más ni menos que un perro. Pepe, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Muy buenas, querido. Pues francamente bien, estoy contento de tener
cositas nuevas. Pero tú siempre estás contento. Es que yo, o sea, el espíritu de No me pises que llevo chanclas es la alegría.
Claro, hombre, es que somos muy propensos a ser feliz, ¿sabes? Es que la alegría es lo que nos mueve y nuestra música, pues, lo que se trata es de quitar las penas de en medio.
Y eso es muy importante. Pepe, tú cuando, por ejemplo, echas la vista atrás y ves que, bueno, que No me pises que llevo chanclas, nace en el 86, 1986, ¿qué es lo primero que te viene a la cabeza? ¿Orgullo? ¿Vértigo? Dices, joder, qué mayor estoy.
Bueno, lo que me viene sobre todo es satisfacción de saber que la gente te quiere, de sentirte querido, de ver que hay tantísima gente por ahí disfrutando con nuestra música, de verle el brillo en los ojos a la gente cuando te habla y decir, oye tío, cuánto hemos disfrutado, cuánto música, cómo seguimos haciéndolo, cuántos chiringuitos, cuántos fiestas, cuántos fines de año. Entonces la verdad es que eso te da mucha satisfacción, te sientes querido y te hace sentirte bien.
Fíjate, yo quiero poner antecedentes a toda la audiencia, a la masiva audiencia que gracias a Dios tiene este programa de radio, de cómo surge este grupo. Yo, vamos, por la memoria, porque yo viví en la radio, cómo nos contaron los comunicadores que surge este grupo. No me pienses que Llevo Chanclas surge con un puñado de amigos en Los Palacios y también en Villafranca, que lo que queríais, digamos, era mezclar el pop, el rock, ciertas partes de reggae, flamenco. Claro, yo no sé si en aquel momento, Pepe, pensabais que estabais creando un estilo propio o simplemente queríais echaros unas risas y si caían algunos bolillos y ganabais un dinerete, pues mira, mejor que mejor.
Bueno, la verdad es que yo ahora mismo ni lo sé. No tengo memoria para saber qué sentía en ese momento. Hombre, lo que sí sé es que todo el que está comenzando en la música y tiene ilusiones de grupo y demás, hombre, pues piensa en el triunfo, ¿no? Todo el mundo veíamos la serie Fama y todo, claro, el mundo tenía aspiraciones de hacer su gira y poco a poco esto se fue fraguando. La verdad es que nuestra salida fue de 0 a 100 en 5 segundos como un Ferrari y a partir de entonces pues no nos dio mucho tiempo a pensarlo, sino cada uno dejó lo que estaba haciendo y se montó en la furgoneta y a hacer giras, ¿no? Desde entonces no hemos parado y no me ha dado mucho tiempo a pensar, me ha dado tiempo a sentir la gente cerca y a sentir que la música es algo muy bonito y en lo que si te dedicas a ella y al arte, pues te recompensa mucho el alma.
Qué grande. Pepe Begines, No me pises que Llevo Chanclas, esta madrugada aquí poniendo las calles, levantando España con nosotros. Yo no sé, Pepe, si hay algún estilo de música a lo mejor que no hayáis tocado, que os haya atragantado o que lo habéis hecho una vez pero lo habéis dejado y ya no queréis tocar ese palo.
Bueno, somos muy eclécticos, tú lo sabes, Carlos, que nosotros tenemos mucha música encima. Yo la verdad es que el flamenco fue incluso de las cosas que a mí me entró más tarde, porque yo de pequeño no le prestaba mucha atención, probablemente porque cerca de casa había una taberna donde estaban todos los días cantando flamenco, ¿no? Claro. Pero yo los Beatles, los Rolling, Pata Negra, si me apuras, el que sea, hasta Luis Aguilé, ¿verdad tú? ¿Sabes? Sí, o sea, sí, que yo he sido muy ecléctico siempre y he procurado observar, o sea, escuchar las cosas buenas y bonitas, lo que me estimulaba, ¿no? Yo creo que no queda, o sea, mejor dicho, que queda mucho, mucho palo por cortar y el tiempo lo dirá.
Me gusta el flamenco, pero no lo sé cantar. Escuchamos, analizamos y seguimos hablando con Pepe Begines.
Yo paso mucho de la gente y todo me resulta indiferente. Se van a enterar, verás cuando me aprenda bien los palos, pero cuando yo empiece a triunfar y sea yo el que corta el bacalao. A mí me gusta el flamenco, pero no lo sé cantar. A mí me gusta el flamenco, pero no lo sé bailar. A mí me gusta el flamenco, pero no lo sé cantar. A mí me gusta el flamenco.
Estamos presentando lo nuevo de No me pises que llevo chanclas en este programa de radio al que se suman Francisco Curro, Cristian Cano, Justo Díaz, Santi Jimeno, Jesús Carlos Castrillo, José Antonio Mayevedra, que nos están siguiendo ahora mismo desde facebook.com/poniendolascalles. José Antonio es un vigilante de seguridad que dice que le gusta mucho No me pises que llevo chanclas. Y luego, por ejemplo, me dice Enrique, dice, Pulpo, has dado la clave. Ellos utilizaban mucho en los 80 lo de agropop. Claro, aquí, Pepe, ¿tú recuerdas cuando os disteis cuenta de aquello que ya tenía nombre y una personalidad propia? Agropop fue una característica muy buena para definir vuestra música y vuestro estilo, que en aquel momento era prácticamente nuevo.
Sí, la verdad es que con el tiempo incluso más todavía acertado, porque nosotros nos sentimos eso, la unión también entre el campo y la ciudad, una música que tiene connotaciones muy rurales, pero después es muy anglosajona también, ¿no? Hay mucho rock y mucho pop, y esta fusión, esta simbiosis, esta convergencia también, digamos, pues es la que hizo que el nombre ganase con el tiempo. De hecho, por ahí hay mucha gente, hombres ya muy mayores, ¿eh? Y dicen, vosotros son los que hacéis el agropop, ¿no? Entonces, claro, se conoce que ha llegado a mucha gente de todas las generaciones. Se sienten identificados identificado incluso, porque ven en un concierto tuyo también un hombre con 80 años meneando la penca, eso claro. Es que ha llegado a gente también rural y de mucha edad, ¿no?
No, totalmente, totalmente. Es que claro, si te das cuenta, joder, desde más o menos el 89, 1989 y el año 2000, grabáis 10 discos, Pepe. Yo creo que es una etapa muy intensa, muy creativa, que si lo coges ahora y te pones a mirarlo con perspectiva hacia atrás, claro, yo no sé si fue vuestro mejor momento, el más álgido, o simplemente uno de tantos picos en la montaña. No tengo ni idea, pero ahí estáis haciendo mucho ruido y se os sigue contratando por toda España.
Bueno, se hace camino al andar, tú sabes, como dice Serrano. Nosotros ahora mismo nos encontramos muy a gusto. Nos encontramos muy bien porque la banda está muy sólida en los escenarios, lo pasamos muy bien y me acuerdo el otro día una entrevista que le hicieron a Sabina y que decía que bueno, que él, después de tanto tiempo cantándolo también, pero que se ha vuelto a enamorar de sus temas, ¿no? Y a nosotros nos ocurre lo mismo, es que cuando ves la gente con una sonrisa de boca a boca, que además lleva al padre al lado, al abuelo, o el abuelo al nieto, vete tú a saber, ¿no? Y está brincando y cantando los temas y pasando un rato tan feliz, hoy en día que cuesta tanto pasar un rato feliz, ¿no? Pues yo creo que haces que te vuelvas a enamorar de tus temas, ¿no? Y que estés orgulloso de que eso te mantenga en el tiempo y que la gente siga mirándolo, ¿no?
No, desde luego. Luego además tuvisteis, digamos, como unas largas vacaciones, ¿no? También que se dice en este negocio, pero que también digamos que es una decisión, Pepe, que hay que ser valiente, ¿no? ¿Por qué fue necesario ese paréntesis que os devolvió las ganas de volver en el año 2009? Porque claro, hubo un momento en el que ya no se supo nada de Pepe Vegines, de No me pienses que llevo chanclas, y de repente aparecéis y con mucha fuerza.
Sí, en el campo se le llama eso el barbecho. El barbecho es dejar descansar la tierra para que al año siguiente sembrarla de otra cosa. Eso. Y bueno, había un poco de todo. Mira, yo estaba de gira con Kiko Veneno, que estuve de gira por lo menos 2 años con él. Esto lo hacía muy incompatible. Mi hermano Álvaro, el guitarrista, es director de cine también y estaba liado con su película.
Sí, que escucha este programa, por cierto, Pepe.
Sí, hombre, lo sé, lo escuchamos los dos. Uh-huh. Y después Linero, el batería, tenía un estudio, un pedazo de estudio de grabación que lo estaba desarrollando. Entonces, después de 15 años seguidos, continuados, sin dar tiempo a sacar la cabeza del agua, de verdad, pues probablemente necesitamos respirar. Es que era todo bastante intenso. Y bueno, y creo que vino muy bien, porque cogimos entre todos aires nuevos, viajamos, supimos lo que es la vida, aparte que había vida más allá de los chanclas. Y después cuando ya volvimos, pues la verdad que incluso yo creo que cuando volvimos era como una locomotora vieja de vapor, ¿no? Empezó chucu, 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 hasta que ya cogió una velocidad a crucero buena. Y aquí estamos, que estamos todos los años haciendo 60 o 70 bolos y cada vez que podemos, pues sacamos un disco.
Desde luego. Joder, y ahora surge el tontorrock. Y claro, el humor yo creo que es algo que siempre, digamos, está en vuestras letras, ¿no? En No me pises que llevo chanclas. ¿El No me pises que llevo chanclas puede ser también a lo mejor un estilo de vida o fuera del escenario tu vida, Pepe, cambia? Fíjate que nos conocemos personalmente desde hace muchos años.
Sí. Bueno, sí, puede tener un estilo de vida, sí, porque yo algunas veces estoy hablando con la Warner con el teléfono izquierdo y a la derecha tengo una zoleta y estoy en el campo abriendo un agujero, ¿eh? O sea, eso es puro agropó, ¿sabes? O sea, que sí es un estilo de vida. Yo ahora mismo, por ejemplo, me han dado el informe, yo tengo un pequeño campillo y ha pasado por Sevilla un vendaval estos días grandísimo, sí. Y estoy viendo los daños y desperfectos, ¿no? Y por otra parte, allí en el mismo campo me inspiro, me pongo música en los cascos y me vienen ideas nuevas y me vienen, ¿sabes? O sea que sí es un estilo de vida, es un estilo entre lo natural, lo rural, porque claro, lo lógico en el rock era cantarle al asfalto, al neón, a la ciudad, ¿no? Claro. Y yo me rodeo de otro entorno, de un entorno de girasoles, de sandías, de melones y de uva.
¡Buah, qué autenticidad! Estamos en COPE, estamos poniendo las calles. Me encanta que Pepe Vegines esté en esta mañana con nosotros compartiendo un poquito de su tiempo y de cosas nuevas que tiene este disco, ¿no? Habláis de una segunda juventud que culmina con Wow, así es como se titula la nueva obra. Lo que no sé muy bien, Pepe, es qué tiene este disco que lo hace especial dentro de vuestra discografía. Siempre los artistas decís que el último disco es el mejor.
Bueno, hombre, claro, ¿qué vamos a decir? Más nos vale, ¿no?
Hay que venderlo, ¿no?
Más nos vale. No, pero mira, yo creo que este disco hace honor a la actual formación, ¿no? Porque el grupo ha tendido a tener una estructura más rockera, ¿no? Somos cinco, al principio éramos nueve, fíjate que nos daba tres tríos, pero ahora somos cinco, muy guitarreros, tenemos quizás esa segunda juventud, tú sabes que la juventud es cuando pasa todo el mundo por el heavy, el rock duro,
sí,
en fin,
claro.
En la época donde todo Madreñas. El mundo está guitarreando, ¿no? Sí. Y quizás nosotros tenemos esa segunda juventud también manifiesta en nuestra música, ¿no? Es un disco duro, y aparte también, no sé, quizás es un poquito más comprometido que otros discos, ¿no? Porque, por ejemplo, La Linda es Mía es un tema que habla de la guerra, del comienzo de todas las guerras, que son las lindes, las fronteras. ¿Qué guerra no empieza por una frontera? ¿No? El Agropop es un autorretrato del grupo. Tonto Rock es casi otro autorretrato, pero caricaturizado, ¿sabes? O sea que creo que son horas de hablar de ciertas cosas que hemos hablado en este disco, ¿no?
Desde luego. Yo no sé en qué se parece Pepe Vejines a un perro. Pues claro, yo quiero dejar claro que no hablamos de un perro callejero, me estoy refiriendo a un perro con clase, un perro de mansión, de los que tiene buen pedigrí.
Bueno, yo siempre he sido un perro, creo, ¿sabes? Ya de mansión o de no. Además, yo, mira, más que pedigrí, yo prefiero ser un chucho, ¿sabes? Porque todos los pura sangre tienen algo. Los dálmatas se quedan sordos, los otros se quedan ciegos, ¿sabes? Y los chuchos saben mucho y caben por todos lados. Y como creo que he mamado de tantas fuentes, pues al final seré, si soy un perro, seré chucho.
Es verdad. Además, en esta gira de aniversario habéis recorrido media España, habéis sentido muchísimo el cariño del público. Siempre pasa lo mismo. Cuando salís al escenario, la gente sonríe porque les hace mucha ilusión veros. ¿Tú ahí notas, Pepe, que la gente os escucha ahora, digamos, con otros oídos, quizás con más complicidad?
Pues bastante, en gran cantidad. Porque, claro, es que estas son cosas que ya también teniendo en cuenta la edad de la banda y todo esto, pues algo que no deja de ser un poquito extraordinario, ¿no? Nosotros digamos que ya estaríamos amortizados, pero que ahora mismo el grupo sigue con bastante fuerza y yo veo que en la cara de la gente se refleja esa alegría, ¿no? De que aún estemos en los escenarios, de que seamos unos clásicos, diga, quizás de la época dorada del rock, del pop español, y que todavía estamos ahí dando fuerte arriba, ¿no? Esto va por toca y va por generaciones, pero mantenerte ahí todavía manteniendo la bandera del rock y del pop español, creo que se agradece y se le ve en la cara a la gente.
¿Alguna vez, Pepe, yendo en chanclas o yendo con chanclas, te las han llegado a pisar? En verano suele pasar mucho.
A mí me la ha pisado, claro. Uno, pero con un boto campero, que es lo peor, ¿no? Uno que, con un boto.
Te veo muy bien, Pepe. Me gusta mucho verte. Sabes que hay una química especial. Tus directos, tu sonrisa, las charlas con... que tenemos siempre en los camerinos antes y después de los conciertos. Joder, es que son muchas canciones, muchos kilómetros y muchas risas. ¿Qué le pedirías, Pepe, ya para finalizar, al futuro de No me pises que llevo chanclas? ¿Qué tienes en la cabeza?
Lo que tengo en la cabeza es seguir con serenidad, la verdad, porque no me gustan los picos, no me gustan las bajadas ni las subidas, me gusta la serenidad, me gusta seguir disfrutando de mi gente, no necesito demasiado para ser feliz, ni en el mundo de la música ni personalmente, pero que si el grupo todavía está con la llama muy viva y por todas partes, bueno, a estas alturas del año tenemos ya cerca de 30 conciertos firmados, sí, o sea, sí, que sí. Eso que quiere decir que la gente te quiere. Sentirte claro. Querido es lo más bonito del mundo, Pulpo, lo más bonito del mundo. No querer que te quieran, sino ver realmente que la gente te quiere. Y eso es lo que yo quiero que perdure, eso es lo que le pido, que la llama del amor siga viva.
Tú eres un currante, manda un mensaje a la gente que te está escuchando ahora, que lleva ya unas cuantas horas trabajando, gente que está en el campo también, gente que está en las fábricas, y que muchos se sienten muy identificados con el sonido de No me pises que llevo chanclas.
Bueno, además soy hijo de panadero, ¿eh? Así que bueno, que le mando mucho ánimo, que se agarren en la felicidad como sea, que seguro que hay siempre una sombrilla donde protegerse de lo que caiga, y que mucho ánimo y salud y suerte para todos.
Qué grande, Pepe Vejines, te estoy abrazando.
Un abrazo grande, Carlos.
Cuídate mucho. Seguimos en COPE, seguimos poniendo las calles. Qué gozada, qué entrevista, qué momento de radio. ¡Wow! Es lo nuevo de No me pises que llevo chanclas.
Voy a llamar a la policía, voy a llamar a la policía, porque si no se va de aquí, voy a llamar a la Guardia Civil. Juan Contreras ha dormido en la bañera y en la cocina, buena chamusquina.
hemos pedido comida mexicana. Aquí vomitó, se me ha quitado todas las ganas. Piso salvaje, fiesta gamberra, y hasta mi perro salió con tu perra. Y ha salido el sol, me voy a poner la gafa. Ahora vamos pa' tu casa. Porrazo en la pared. Escucha, escucha, es ok. Es que están dando porrazo en la pared. A ver quién es. Porque si no quitáis la música, voy a llamar a la policía. Si no quitáis la música, voy a llamar a la policía. 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 Porque si no quitáis la música, voy a llamar a la policía. Porque si no quitáis la música, voy a llamar a la policía. Voy a llamar a la policía. Voy a llamar a la policía.
Encuéntranos en Instagram, X, Facebook y TikTok.
Busca COPE y escríbenos.
Bueno, ahora nos vamos a preocupar por el trabajo en España.
La radio es más radio cuando nos escuchamos.
Pero el salario era por debajo del mínimo.
Debajo del salario mínimo interprofesional, sí. A pesar de llevar el departamento, tú.
Sí.
Hace un año abrió su clínica con 5 empleados y hoy 4 están de baja.
Como empresaria,
yo no tengo ninguna protección.
Tus abuelos se dedicaban ya al cultivo del tomate. Falta gente joven que se quiera dedicar a esto, ¿es así?
Sí, sí, así.
Con los niños, limpio, lo que sea.
Claro, lógicamente sin papeles.
Mira, lo primero es hablar con los autónomos.
¿Cuántos impuestos pagáis más que hace 20 años en porcentaje?
Yo creo que es incontestable.
¿Y tú cómo te encuentras ahora?
Fatal. Busca muchos carretilleros, pero la gente buena no la quiere.
En COPE, la radio es más radio cuando nos escuchamos.
Descubre toda la emoción del casino con PokerStars, donde encontrarás más de 2.500 slots, juegos en vivo y estrenos exclusivos. Entra en la casa del juego y disfruta de todos tus juegos favoritos. Descarga la app de PokerStars. Solo mayores de 18. Juega con responsabilidad.
Aquí seguimos, poniendo las calles en la cadena COPE y acompañándote una madrugada más en la que estamos hablando de muchas cosas.
De la tarde comienza la reunión, la partida de canasta, la charla de religión, la maestra, el boticario, el cura y doña Asunción, el café de media tarde y algo de conversación. Y hablarán del hijo de don Ramón, tan listo que parecía y se ha convertido en pastor. No sé si me engañaré, comenta doña Asunción, pero anoche vi a fulano que rondaba el callejón. Señor cura, no sé si recuerda usted la boda de doña Engracia, que fue una noche a las 3. Pobrecilla, tan joven y ya con 6. Claro que según se dice, la protege don José.
Tiene todo el sentido del mundo que te deje escuchar bastante rato esta canción, porque de eso precisamente vamos a hablar en este momento en la cadena COPE. No son ni siquiera las 5 de la mañana ni las 5 de la tarde, como dice José Luis Perales, pero esto es muy importante, porque yo no sé, Ponedor, si te has fijado que de un tiempo a esta parte parece que ya no estamos viendo series, sino que estamos viendo vidas reales. Es que esto es así, que si la vida de un político, que si la vida de un deportista, de artistas diferentes, de empresarios, claro, ya nadie se está librando del fenómeno que se llama ahora mismo el docuserie. Y la última, además, en sumarse a esta tendencia ha sido la mismísima Melania Trump, que está protagonizando su propio documental. Pero claro, ¿qué está pasando con las docuseries? La que más información tiene, porque ella sigue muchísimas, es Rosa Rosado, que está aquí poniendo las calles. Es que te gusta mucho, a mí también me gusta mucho eso, ¿eh? ¿Qué quieres que te diga?
¿Me has llamado cotilla o qué, pulpo?
No, no es que seamos cotillas, pero es que mola porque realmente conocemos la vida real de esas personas.
Claro, yo me pregunto, hola ponedores, ¿por qué nos interesa tanto asomarnos a la trastienda de las vidas públicas? ¿Por qué? No. Pues porque nos encanta el cotilleo. Pues mira, para empezar, últimamente las plataformas han apostado fuertemente por este formato, sobre todo por tres razones. Primero, porque es barato. Es mucho más barato que una gran ficción. Luego generan una conversación inmediata. Y sobre todo mezclan realidad, narrativa y espectáculo. Por lo tanto, podemos decir que la docuserie es el nuevo reality premium. Parece documental, pero está contado como una serie de ficción. Y en el caso de Melania, que la mencionabas tú antes, no solamente es un retrato personal, es también una mirada a la figura de la primera dama más enigmática de los últimos años.
Es rarita, ¿verdad? Da un poco de miedo también.
Da un poco de miedo, sí. Yo no sé si me fiaría mucho en la misma cama con esta señora cada día, ¿eh? También te digo.
Tremendo. Igual no duermen ni juntos.
Tiene toda la pinta, pero ni en la misma planta. Yo creo que incluso en casas separadas y poniendo océano de por medio.
Sí, yo creo que ya vive en Astorga.
Hay comentarios de eso, ¿eh? También te digo, se rumorea en el pueblo, sí. Bueno, una docuserie una docuserie que nos muestra cómo es la vida o cómo fue la vida de la mujer de Trump en los 20 días previos a la segunda investidura de su marido. Here we go again.
Hi, Mr. President. Congratulations.
Did you watch it?
I did not. Yeah, I will see it on the news.
Fíjate cómo habla. Yo que sé, nunca la escucho hablar, pero yo pensaba que iba a decir ¡Hi, Mr. President! No, tiene así como la voz fina.
¿Tiene buena voz o qué?
Sí, no, la tiene así fina, ¿no? Así dulzona. Nada que ver con su aspecto. Qué parte militar, qué barbaridad.
Ella tiene pinta de mandar, de gobernar, ¿eh?
Sí, de mandar a Trump. Y mira que este también se las trae. Vaya dos, ¿eh?
Se han juntado dos piezas importantes.
Sí, un rato para un descosío. Bueno, esta película ha sido la tercera más vista en Estados Unidos, aunque en España apenas ha tenido repercusión en su primer fin de semana en los cines y ahora ya menos. Es normal. Pero más allá de los datos, este estreno demuestra el interés creciente que hay en el mundo del entretenimiento por la vida privada de los famosos. Entonces, para entender el auge de estos formatos que ahondan en el día a día de personalidades relevantes y que nos muestran su cara más personal y desconocida, bueno, pues he hablado con Alberto Naum, que es profesor de comunicación audiovisual en la Universidad de Navarra, que nos va a explicar, para empezar, por qué nos atraen tanto este tipo de formatos en este momento.
En este momento yo creo que ha habido una especie de conjunción de varios factores. Por un lado, siempre está la tendencia, que no ha inventado ni mucho menos el streaming ni el documental moderno, de que nos gusta mirar en vidas ajenas. Ahí ha habido pues programas del corazón y prensa sensacionalista desde los albores del mundo del periodismo. Y luego, por otro lado, sí que es verdad que todo el ecosistema de redes sociales en el que nos movemos ha favorecido una especie de cultura de exposición de la intimidad. Y ahí, puestos a ver la intimidad de alguien, pues también la de los famosos, obviamente, por muchas razones, se lleva la palma.
Claro, ya veníamos de serie con esto de que nos gusta mirar las vidas ajenas, pero es verdad que la exposición de las redes sociales, pues claro, ha fomentado que estemos viviendo un auge clarísimo de las docuseries sobre famosos. Pero me pregunto, ¿qué pesa más? ¿El interés por el personaje en sí? ¿O cuando vemos estas series realmente buscamos el cotilleo, identificarnos con ellos, pensar que en el fondo no son tan distintos a nosotros?
Yo creo que hay una, vamos a decir, un elemento bidireccional. Por un lado, nosotros como espectadores, hay un punto ahí de que nos gusta sentir que esa gente a la que admiramos o a la que seguimos o a la que tanto tiempo hemos continuado sus andanzas aquí y allá, ver que son tan humanos como nosotros. Entonces, no es casualidad que muchos de estos documentales pues nos los planteen en entornos domésticos.
Claro.
Pero también yo lo miraría por el otro lado, que es que al mismo tiempo muchas de estas personas famosas, al hacer estos documentales o estas docuseries, están intentando, digamos, bajar a donde estamos el resto y decirle, oye, que mi vida es también como la vuestra, que yo también sufro, que yo también tengo malos momentos, me sobrepongo a dificultades. Yo creo que los dos elementos influyen mucho en el auge.
Esto, es que esto es muy importante. Además, es una buena anotación la que nos ha hecho este experto, ¿eh?
Claro, a ver, nosotros queremos sentir a esa gente que son normales y corrientes, que hay, claro, ellos exponen su vida y nosotros estamos ahí cotilleando, ¿no? Pero, claro, en el tema del protagonista, en este caso, ¿qué gana mostrando su intimidad ante millones de personas? Puede ser una cuestión de dinero, puede ser de control del relato. Eso es, sí, verdad, para sí mostrar su vida tal y como es, no como sí muchos pensamos que es, o como dicen las redes sociales, o lo que se cuente, o de construir, como nos decía antes Alberto, una imagen pública mucho más cercana. Vamos a verlo.
No es por dinero, digamos, de manera inmediata, pero sí es para mantener lo que en muchas ocasiones puede ser una fuente de ingresos o de prestigio, de lo que sea, que es la imagen de marca. Date cuenta que el documental o la docuserie permite un nivel de producción mayor, que tampoco es que sea exagerado, pero sí que a ellos les da una oportunidad, pues, de externalizar, por así decirlo, ciertos elementos, aunque muchos de ellos producen. Por ejemplo, Melania es productora de su propia serie. Pero luego también entran, digamos, en otros circuitos, como puede ser el streaming, que tiene mucha visibilidad y en lo que muchos de estos personajes famosos no están presentes. Entonces es como una golosina. Por un lado, la propia... no sé, Netflix o Amazon o quien sea, tiene cercanía a personajes que tienen mucho tirón en redes sociales, con lo cual hay una retroalimentación. Y por otro lado, muchos de estos famosos, los Beckham, la propia Melania, pueden controlar parte de su imagen de marca en formatos mucho más extendidos y probablemente mucho más profesionales, por lo menos desde el punto de vista audiovisual o cinematográfico, de lo que están acostumbrados. Es decir, les permiten también llegar a otros públicos.
No es el money, pero casi.
Ya, yeah, yo creo que el money aquí no, porque ya hay mucho money, pero sobre todo el, no sé, el decir cómo es ella, el que vea que es un poco humana y que también tiene vida.
Claro, como nos decía Alberto, vamos a profundizar en la imagen de marca, porque las docuseries viven justo en ese punto intermedio entre registro de hechos y relato construido. Es decir, yo no sé si os pasa a vosotros que cuando yo veo una docuserie de estas siempre digo... ¿esto será verdad? ¿Hasta qué punto lo que se muestra es real? Y es normal que tengamos dudas ante un documental o ante una historia muy medida, con guionistas, sí, decisiones narrativas y con escenas también pensadas para generar impacto.
Hombre, claro.
Y la realidad es que suelen ser 50-50, es decir, reales en los hechos base, pero no son neutrales. Por ejemplo, en el caso de Melania, o cuando una docuserie se centra en una figura pública tan controlada mediáticamente, casi todo lo que vemos pasa por capas y capas y capas de filtro.
Claro.
Eso es así.
Bueno, hombre, por supuesto, es que no deja de ser un gran escaparate para modelar un poco lo que quieran
mostrar,
desprender de la imagen pública de una persona tan importante mediáticamente hablando como es Melania.
Claro, ella siempre ha proyectado una presencia medida, reservada, que cualquier material íntimo disponible es escaso, no hay, por lo tanto es tan valioso lo que se ofrece y sobre todo muy, muy seleccionado. Y eso lo vamos a ir viendo poco a poco porque, mira, vamos a hacer un pequeño repaso de las docuseries más famosas que han llegado a nuestro país.
Vale.
Y hay una cosa que me ha llamado la atención y es que el perfil de las personas que protagonizan estas docuseries, en muchos casos, son mujeres famosas con alto poder adquisitivo.
Oh. Soy Georgina Rodríguez, tengo 27 años y hace 5 años mi vida cambió.
La mujer del hombre más seguido del mundo.
Los Pombos somos una familia muy normal.
Soy la hija de Isabel Preisler, una de las mujeres más elegantes de España. Hace unos años, la fe apareció en mi vida. Llegué incluso a plantearme ser religiosa.
Espero que te vaya bien.
Georgina, Dulceida, Georgina, Tamara Falcó, son algunos ejemplos de lo que os estoy contando. ¿Será que nos interesan más la vida privada de las mujeres famosas? Pues no sé, quizás sí, pero no pensemos que solo las mujeres ricas protagonizan estos formatos. No solo de Kardashian vive este formato. También nos interesan las intimidades de los deportistas masculinos. Se han hecho documentales de Fernando Alonso, de nuestro querido Sergio Ramos, aquí cantante, de Iker Casillas o incluso de Luis Enrique, uno de los últimos en publicarse.
Mi madre no podía tener fotos de Sana. Hasta que llegué a casa y le dije, ¿por qué no hay ninguna foto de Sana, mamá? No puedo, no puedo. Mamá, tienes que poner a Sana. Sana está viva. En el plano físico no está.
Qué bueno.
Pero en el plano espiritual está porque cada día hablamos de ella y nos reímos y recordamos.
Claro. Esto toca un punto muy real del consumo de docuseries. El interés por la intimidad versus el interés por el logro profesional. Y depende mucho del género y del contexto. Claro, de lo que cada uno busque, pero es verdad que hay patrones claros y lo que nos gusta es ver las costuras, digamos, de los famosos. No solamente momentos tristes, como la pérdida de la hija de Luis Enrique, sino también nos gusta ver la polémica de los famosos. En las mujeres famosas, la vida privada suele ser el centro de la historia y en los deportistas, la vida profesional es la base, pero la intimidad sirve para humanizar y para generar relato dramático.
Totalmente.
Vamos, que nos gusta hurgar, como diría aquel.
Sí. Ahí, hay, como todo, hay excepciones y generalizar muchas veces es injusto, porque, por ejemplo, también hay un documental de Simone Biles, la gimnasta, pero también tiene ahí, digamos que es más una cuestión de qué le interesa a determinados públicos. Ahí yo creo que no es tanto una cuestión que venga de la producción, sino de decir, oye, a ver, esta historia, ¿a quién le interesa? Y entonces, pues para bien o para mal, pues el perfil que, por ejemplo, consume fútbol en España es abrumadoramente masculino. Brutal. Y determinadas influencers van mucho más a un público femenino que tiene otras otros intereses, y a la hora de contar esas historias, pues también entiendo que es lógico que se centren en esos intereses, porque lo raro sería, yo que sé, que hubiera un documental de Georgina para hablar de la carrera de futbolística de su marido. Por tanto, me parece que es algo casi de, oye, ¿dónde está el dinero? Yo voy ahí. Porque al final, claro, no lo olvidemos, los documentales, como decía, por un lado es mejorar, redondear esa imagen de marca, profundizar en ella, porque al final hay un público objetivo al que interesa llegar para luego, pues, las razones que uno vea, pues para vender más productos o para a largo plazo suavizar, que probablemente es lo que quiera Melania, su imagen de persona muy elegante pero muy misteriosa, pegada al poder, pues lo mismo lo podemos aplicar a muchos otros perfiles.
Claro, por eso los formatos se adaptan. Unas docuseries enfatizan lo íntimo, sí, otras lo deportivo, y algunas mezclan ambos para mantener el interés. Pero en general nos interesa la intimidad porque nos conecta, digamos, con el lado humano. La carrera profesional, sí, impresiona, pero la vida privada nos hace sentir cercanos a personas que de otra forma parecen inalcanzables. ¿El documental de Georgina nos interesa? No, pero mola ver la casa y cuando está Cristiano con los niños.
Claro.
Efectivamente, yo me he tenido que tragar el documental de Georgina porque mi hijo quería ver a Cristiano, a sus hijos, claro, cómo viven, las casas, los coches, los partidos de fútbol, que es lo que menos se ve, pero bueno, ahí está la Georgina de exposición mediática.
Hombre, anda que no lo saben bien.
Disfrutando de lo que el otro no puede, porque solo trabaja, entrena, juega, y ella disfruta de todo el lujo que ha ganado Cristiano, pero bueno, en fin, ella tampoco va descalza, también te digo que
no, por supuesto.
Las firmas se las rizan, es verdad. Bueno, también se da el caso de docuseries de parejas que mezclan ambos mundos. Lo hemos visto, no tanto porque Cristiano aparece, pero menos. Pero bueno, tenemos el caso de David y Victoria Beckham. Mm. Es una serie que narra el ascenso del futbolista inglés desde sus orígenes humildes hasta el estrellato mundial. Algo que no le pasaba a Victoria Beckham porque su casilla de salida era diferente, y ahí estaba la chicha del documental.
Anda. Somos de la clase trabajadora, muy trabajadora.
Sé sincera.
Estoy siendo sincera.
¿Qué coche conducía tu padre cuando te llevaba al cole?
Bueno, mi padre...
No, una respuesta.
Mi padre...
¿Qué coche?
Vale, en los 80 mi padre tenía un Rolls Royce.
Gracias.
¿Un Rolls Royce directamente? Oye,
hombre,
qué bien, ¿no?
Iba a llevarla al colegio en Rolls Royce, como yo en el pueblo. ¿Qué te parece?
Ya te digo, vamos, igualito que el común de los mortales, ¿es verdad?
Él sí tiene origen humilde, ella no. Y yo decía, es que somos de familia trabajadora. Y decía, Beckham, que tiene que tener mucha guasa, también te digo, para ser inglés, que claro, le hace soltar que ya iba en Rolls Royce al colegio. Vamos a ver, Victoria, ¿en qué mundo vives?
Esto no es muy normal,
¿Qué mundo vives del dinero, del poderío?
Es verdad,
eso fue épico, se hizo viral inmediatamente, y es que ahí a la Beckham se le ha visto el plumero, claro. Por algo era la pija también de Spice Girls,
¿o no era
la pija en Spice?
Hombre, no.
Hombre,
la pijita.
Sí, de todas formas, vamos a ver qué dice el experto. En un documental de estas características, vamos a ver qué hay de real y qué hay de guión.
Pues ahí es difícil dar una respuesta que valga para todos. ¿Por qué? Porque no es lo mismo, un director que esté un poco más comprometido con determinadas visiones artísticas o incluso factuales, o que pretenda usar a tal o cual persona pública para llegar más allá de, problemas sociales o psicológicos, pues no sé, no es lo mismo una historia sobre Pamela Anderson y todo su, que es un documental que tuvo cierta celebridad hace unos años, que por ejemplo el que habéis dicho de los Beckham. Pero fíjate que es muy interesante porque el corte que habéis puesto es uno que habla muy bien de cómo se negocia esa intimidad calculada. Ahora, justo hoy, estas semanas, que está en los medios los pollos que tiene la propia familia, todo eso apenas aparece o se insinúa en el documental. Y sin embargo, bueno, pues hay un elemento donde habla de la pijería, pero que luego no lo es tanto, pero que sí, todo calculado. Con lo cual, que hay guionización o que hay en muchas ocasiones, incluso por contrato, una especie de, oye, yo tengo el visto bueno del montaje final, pues en muchos casos lo hay. Por eso, aunque pueda ser lo habitual desde fuera, y hay gente pues, que prefiere exponerse más, habéis puesto el ejemplo de Luis Enrique, y hay gente que prefiere exponer pues, partes de su vida más, menos comprometidas o más frívolas, yo creo que la clave no está tanto en eso, sino en cuáles son los términos del acuerdo de producción, de dirección, pues para saber si pues claro, es lo mismo, ¿no? Una biografía autorizada o no. Pues lo que nos pueden contar son cosas diferentes. En una autorizada pues será todo mucho más almibarado. Claro. O los conflictos que se exponen están calculadamente previstos para que la persona retratada no quede tan mal. Pues aquí con los documentales de celebrities la idea es la misma.
Bueno, interesante, ¿eh? Claro, muy interesante.
Si encima vemos a un famoso pasándolo mal, superando una crisis o mostrando sus debilidades, pues eso todavía nos engancha mucho más. En fin, que también tiene lo suyo la docuserie de Harry y Meghan, donde no vamos a entrar, pero que tiene su chicha, incluso alguna otra que se ha convertido en icono pop, porque no olvidemos que la pionera en hacer este tipo de formatos fue la MTV, que estrenó hace casi 25 años la serie sobre la estrella mundial de rock, Ozzy Osbourne, mostrando el día a día junto a su familia.
Sí, 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 hace años.
Ellos fueron los primeros, estamos hablando de hace casi 25 años.
Sí, es verdad.
Y en España, por ejemplo, ese canal nos mostró el día a día de Alaska y Mario Vaquerizo.
¡Anda!
Voy a sacar el lavavajillas, ¿vale?
Sí, hija. No, yo tengo que pasar a la aspiradora hoy, porque esto ya empieza a tener un poquito...
¿Sabes qué pasa? Que
de mierda.
¡No pises! ¡No vaya pises tela, ¿eh? Aquí! ¡Coñazo!
Me sentí raro justo en...
¡Vaya tela!
Va teniendo esto ya un poco, hijo de mierda. Voy a coger la aspiradora y voy a limpiar un poquito. Bueno, la docuserie de Alaska y Mario es un ejemplo perfecto de cómo el formato de docuserie puede mezclar vida privada, humor y también construcción de imagen pública. Además, tuvo mucho seguimiento. Fue una docuserie muy vista. Es un ejemplo de docuserie ligera, divertida, frente a las docuseries de crímenes o deportivas que buscan más tensión, más drama, que muestra cómo la vida privada se convierte en espectáculo, pero siempre con el sello de los protagonistas, además con personalidades tan marcadas como la de Alaska y la de Mario. Y luego hay otra cuestión. El documental de Melania, volviendo al principio, ha costado 75 millones de dólares, pero apenas tiene guión, no requiere grandes decorados ni una producción enorme, por lo que podemos pensar que la docuserie es uno de los formatos más rentables. Vamos a ver si tiene eso que ver también con su auge. A ver qué dice Alberto Naum, con el que estamos hablando hoy, que es profe de comunicación audiovisual en la Universidad de Navarra.
A ver qué nos cuenta.
Yo diría que sí, porque si comparamos las horas de, no sé, 6 episodios sobre Sergio Ramos o los que sean sobre Georgina o en su momento las Kardashian, por poner otro ejemplo, digamos que lo que se necesita para poner en marcha todo ese proyecto es muchísimo menor que, por llevar el paralelismo, un episodio de una serie de ficción como El Caballero de los Siete Reinos o The Witcher. ¿Por qué? Porque hay mucho trabajo de guión, hay actores, hay localizaciones. Aquí el equipo técnico es menor. De hecho, jolín, me parece incluso muchísimo lo que ha costado lo de Melania. No sé si por, yo qué sé, en un mundo de alto standing. Pero en general son productos mucho más baratos que, por tanto, si no cuidas la calidad en cuanto a rentabilidad de espectadores brutos en el sentido de número general, la verdad es que es rentable. Luego habrá que ver si quieres algo más de calidad o no, por eso en muchas ocasiones hay otros formatos de ficción que sí que son rentables a medio plazo. ¿Por qué? Porque apuestas por la calidad, por un espectador, por tal. Pero parece que con muchos de los ejemplos que habéis puesto y que muchos de los oyentes conocen, la idea es, oye, algo que sea fácil de ver, que no conlleve mucho posibilidad de que la gente se líe con elementos de producción y, por tanto, que tenga una rentabilidad asegurada para las dos partes, para la plataforma de streaming y para los propios protagonistas que, como digo, amplían su radio y su imagen de marca.
Esto es muy importante lo que ha dicho, Rosa, esto es muy importante.
Claro, sobre todo les tiene que salir rentables, de ahí el auge también de estas docuseries, que quieres hacer algo para que la gente te conozca un poquito más, para lo que tú dices, asentar la imagen de marca. Pues vamos a hacer una docuserie, 3-4 capítulos, es poco dinero y luego fíjate que te da mucha visibilidad. ¿Por qué? Porque no solamente hablan de la vida de los famosos, sino también de nuestra necesidad de mirar por el ojo de la cerradura, que nos encanta mirar por la ventana de la vida ajena.
Claro.
Al final, si hay mujeres famosas, deportistas o parejas como a las que hay Mario, las docuseries nos muestran la vida privada de personas que de otro modo pues parecerían inalcanzables.
Sí, ni siquiera nos las podríamos llegar a imaginar, ¿eh?
Claro, entonces nos interesa más la intimidad o los logros profesionales. Pues en la mayoría de los casos igual sí, la
igual
intimidad,
sí,
¿verdad?
Sí,
los logros profesionales te llegan, sí, te llevan directamente a fisgar en la vida de estas personas a las que sigues.
Sí.
Y cada docuserie nos cuenta una historia diferente, pero siempre hay un hilo común, que es la curiosidad por la vida de los demás.
Eso, es que eso mola y atrae mucho, y vende mucho, Rosa, vende mucho.
Claro, lo que nos engancha es sentirnos también parte de esas vidas, aunque sea por un rato, ¿sabes?
Sí.
Claro, dice, venga, voy a ver
Somos
lujo,
testigos.
Voy a ver no sé qué, voy a ver a esta, a ver qué me cuenta. Bueno, sí, cierto. Da igual si lo que vemos es más real o más contado, da lo mismo. Claro. Lo que nos gusta es, a ver, la curiosidad.
La curiosidad, sí, señor.
Pues
sí, señor.
Eso, la curiosidad, Pulpo.
Bueno, oye, que muy interesante esto, ¿eh?
La verdad es que sí, porque es que hay un montón.
Muy diferente.
Y estamos hablando ahora de muchas personalidades famosas, pero lo mismo está pasando en la música, que ya hablaremos. Hay un montón de docuseries de muchísimos artistas.
Y el de Alejandro Sanz en Movistar es brutal.
Claro.
La pena es que son solamente 3 capítulos, pero es brutal. Musicalmente a nosotros nos viene muy bien porque hay un montón de datos, pero luego te das cuenta de también Alejandro cómo sufrió en un momento determinado de su vida, ¿eh?
Claro, eso es lo que te engancha. Pero es que casi todos los artistas están haciendo también docuseries. ¿Por qué? Por lo que estamos viendo, porque es una cosa fácil, es una cosa que fija marca y luego es muy rentable porque es barato.
Efectivamente.
Y así que nosotros tan encantados consumiéndolo.
Pues sí, compartirlo, y lo que veamos se lo vamos a recomendar a los ponedores, que nos viene muy bien y a ellos también les viene muy bien, Rosita.
Pues sí, pues nada, que sepamos que detrás de todo esto siempre hay cierta rentabilidad, pero también a nosotros nos compensa. Es lo que hay.
Rosita Rosado poniendo las calles en COPE. Gracias, cielo.
Un besito a todos. Adiós, ponedores.
crucero.